nolako izango da Iruña 2050ean? Zein kaletan ibiliko gara? Zein soinu entzungo ditugu esnatzean? Zein energiak mugituko gaitu? Eta nola biziko gara elkarrekin oraindik eraikitzen ari garen hiri horretan? Imaginatu arnasten duten auzoak, elkarlanean aritzen diren komunitateak, zaintzen duten etxeak eta iragana azuabe, etorkizuna amesten duen hiria. Hau da Imagina Iruña 2050 podcasta. Etorkizuneko Iruñara egindako bidaia sonoro bat, non kultura, iraunkortasuna eta eguneroko bizitza uztartzen diren izango garen hiria irudikatzeko. Hiru atal, hiru begirada, helburu bakarra, etorkizuneko Iruña elkarrekin imaginatzea. ¿Cómo será Pamplona en el año 2050? ¿Qué calles recorreremos? ¿Qué sonidos escucharemos al despertar? ¿Qué energía nos moverá y cómo viviremos juntas y juntos en esta ciudad que todavía estamos construyendo? Imagina barrios que respiran, comunidades que cooperan, viviendas que cuidan y una ciudad que no olvida su historia mientras sueña su futuro. Este es el podcast Imagina Iruña 2050, un viaje sonoro hacia la Pamplona del mañana donde la cultura, la sostenibilidad y la vida cotidiana se entrelazan para dar forma a la ciudad que seremos. Tres episodios, tres miradas, un mismo propósito, imaginar juntas y juntos la Iruña del futuro.
Según ONU Habitat, en 2050 el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas. En 2035, según el Nastat, el 59% de la población de Navarra vivirá en la comarca de Pamplona. La edad media de la población navarra en 2039 será de casi 48 años, esto según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística. Según el último estudio sobre desigualdades sociales del CIS de este 2025, el 55% de los españoles piensa que existirán más desigualdades sociales dentro de 10 años que ahora, y el 83% piensa que la concentración de mucha riqueza en pocas manos está tendiendo a aumentar. Bienvenidos y bienvenidas a este último episodio de la trilogía de podcast sobre el futuro de Pamplona Iruña, en el marco de Imagina Iruña 2050, que pretende en este espacio efímero de la burbuja esbozar las líneas o trazos de lo que será Pamplona en el futuro, desde el prisma de las desigualdades sociales y los desafíos demográficos ya actualmente presente. Mi nombre es Xavier Herrera, sociólogo del Ayuntamiento de Pamplona, y me voy a encargar de moderar este espacio que hemos creado entre personas de especial relevancia de la ciudad de Iruña. En primer lugar, tenemos a Rubén Unanua, director del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona, que nos aportará una visión de la gestión y la política social en términos municipales. Tenemos también a Cristina Platero, arquitecta y miembro del colectivo Urbanas, que nos hablará de cómo el espacio físico responde a los cambios sociales y demográficos. Y finalmente tenemos a Ricardo Feliu, doctor en sociología y profesor de la UBNA, para analizar las tendencias de fondo de este futuro que se nos aproxima cada vez más. Bienvenidas, bienvenidos a los tres, Ongi Etorriak. Como bien sabéis, este espacio en la burbuja, en este espacio efímero que hemos creado, tiene el objetivo de ser un espacio de reflexión, de pensar en el futuro, en esa Iruña de 2050, ¿no? Y de alguna manera intentar responder a aquellas cuestiones, ¿no? Que más nos pueden tensionar, ¿no? En el sentido de las desigualdades sociales y los retos demográficos que se nos presentan, ¿no? Entonces, para empezar, nos gustaría escuchar de voz de Rubén cómo cree, ¿no? O en qué condiciones accederán las personas a los diferentes recursos y servicios de la ciudad, en la ciudad, ¿no? En 2050, ¿no? Cómo esa presión demográfica, ¿no? Puede afectar al tema de las desigualdades sociales y cómo se podrá acceder a estos recursos.
Buenos días, Egunon. Así sin anestesia, claro. Así. Que sí. Bien. Venga, vamos. Pues bueno, es una pregunta compleja, la verdad. Pues seguramente dependa de lo bien que lo hagamos de aquí a entonces. Es verdad que hay muchos problemas estructurales a nivel global que están afectando a la ciudad de Pamplona, como no es de otra manera, afecta a todo el continente. Y el acceso a los recursos dependerá un poco de lo bien que estemos atendiendo a las necesidades de aquí a entonces. ¿Por qué lo digo? Porque al final la cola de atención va moviéndose, va avanzando y las personas que suelen estar en mejor situación son las que más fácil acceden a los recursos, como pues el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, el acceso a servicios, el acceso a prestaciones, y las personas en exclusión o en riesgo de exclusión suelen ser las últimas en acceder. Cuanto más avance la cola y más consigamos atender al mayor número de gente posible, menos personas se nos quedarán fuera de ese acceso a los recursos. Es un poco lo que pasa siempre. En coyunturas de crisis, generalmente la cola va hacia atrás y son las personas más vulnerables las que se quedan todavía más lejos del acceso, ¿no? Entonces, depende de lo bien que lo hagamos, si vamos trabajando en ámbitos preventivos, si vamos regulando los recursos, adaptándolos a las necesidades, pues probablemente el acceso sea más fácil para un mayor número de población, con lo cual podamos atender mejor todas las condiciones de vida, desde las más básicas, ¿no? Como decía, que es vivienda, empleo, todo tipo de servicios, prestaciones, y de la otra manera, pues lo que haremos será dejar a mucha gente en los márgenes. También lo voy a decir, siempre se nos queda gente fuera. Esto yo lo aprendí, yo llevo, pues no sé, ya 20 y tantos años también trabajando en el ámbito de los servicios sociales, en el tercer sector y en la administración, y mi primer aprendizaje fue que por más que queramos, por desgracia, siempre hay gente que se nos va a quedar fuera. Esto es algo que tenemos que asumir, pero tenemos que trabajar para que sea el menor número posible, ¿vale? Sin frustrarnos, tendiendo siempre a esa universalización de acceso a los recursos, pero asumiendo que es muy complejo y muy difícil y muy utópico.
Entendemos, por lo tanto, que la demanda es infinita y los recursos finitos, ¿no?
Sí, podría decirse que sí. Y más en un universo global en el que cada vez hay más problemáticas estructurales. Pamplona no puede acabar como municipio con muchos problemas estructurales. Ya nos gustaría acabar con la violencia de género. Ya nos gustaría acabar con el sinhogarismo o poder dar recursos a todas las personas que están huyendo de guerras, de desertización, de problemáticas sociales, de violencias, ¿no? Pero podremos aportar nuestro grano de arena, que será lo más grande que podamos, pero tenemos que trabajar en red con otros recursos porque si no, como Ciudad, lo que dices, nuestros recursos son finitos, abarcamos lo que podemos abarcar.
Y escuchando a Rubén, Cristina, ante todos esos retos y desafíos y problemas que se presentan, ¿no? Y ante una población cada vez más envejecida, ¿no? Y unas desigualdades que creemos que se podrán ir manteniendo o acentuando, ¿cómo tenemos que, o cómo crees que deberíamos de planificar y planear esa ciudad de 2050?
Bueno, muchas gracias por invitarme aquí, que me hace muchísima ilusión. Lo mismo, la verdad que empezar así son unas preguntitas complicadas para empezar, pero bueno. Yo desde mi punto de vista, que como bien has dicho, vengo del colectivo Urbanas, o sea que todo el rato se me va a escapar mi lado feminista, entonces creo que tenderé siempre a dar respuesta como en ese, hacia ese lado. Para mí el punto de partida sería pensar o ser conscientes de que no se diseña la ciudad desde una mirada neutra, o sea, que se diseña siempre pensando o se ha diseñado normalmente pensando en un tipo de persona que concretamente normalmente es varón, de raza blanca, trabajador. Entonces, para mí el reto estaría en incorporar una diversidad en esa mirada para planificar la ciudad, teniendo en cuenta que la ciudad la habitan muchas diversidades. Y por ejemplo, lo que pasa, o sea, como es un podcast, no puedo enseñar una imagen que siempre me gusta un montón enseñar, porque me parece súper clara, que es de un colectivo que creo que ya no existe, que se llama Irudunak o algo así, que hizo un estudio en Pakistán y les hacía dibujar, separó a mujeres y a hombres, y les hizo dibujar cómo veían ellos la ciudad, primero a las mujeres y luego a los hombres. Y los hombres dibujaban siempre dibujaron entre todos como una línea perfecta que era la carretera, porque ellos era como la ciudad, para ellos era eso. Y luego de repente veías el dibujo de la que habían hecho las mujeres y era los campos de cultivos, las escuelas, los centros sanitarios. Entonces, ¿cómo vives la ciudad realmente debería, o sea, cómo se planifica de la ciudad debería tener en cuenta todas esas diversidades a la hora de vivirla? Que creo que hasta ahora no se ha hecho mucho. Y es verdad que es un discurso que yo creo que cada vez empieza a calar más y que se está haciendo. Hay otro estudio que se llama Punsis, que son muy pioneras, son un grupo de arquitectas catalanas que son pioneras en este tipo de planteamiento y de mirada, que ellas lo que plantean es que en lugar de que solo se trabaje en una esfera productiva y que se tenga en cuenta solo como la parte más productiva a la hora de diseñar, se trabaja en cuatro esferas, ¿no? Que serían la productiva, la reproductiva, la esfera propia y la esfera común. Para mí, si interiorizamos un poco como esas cuatro esferas a la hora de diseñar, ya bastante me parecería.
Vale. Y, Ricardo, ¿tú qué otros tipos de desigualdades o factores que puedan generar esas desigualdades percibes que puedan ir apareciendo de aquí a 2050 y que estén presentes en esa nueva realidad?
Bueno, en primer lugar, egunon.
Egunon.
Buenos días. Yo partiría de una idea previa, porque yo creo que estamos, a la hora de enfocar este tipo de reflexiones, yo creo que partimos de un error de partida. Y el error de partida es pensar Pamplona en su término municipal, cuando en realidad lo que nos encontramos es una realidad metropolitana. Yo, de hecho, me gusta más hablar de Pamplona Metrópoli, que abarca no solamente lo que sería Pamplona como municipio, sino una decena de municipios más. Y digamos que las dinámicas, los factores que de un modo u otro estructuran ese territorio, no entiendo divisiones administrativas, ¿no? O sea, lo que tengo que plantear aquí es, vamos a cambiar un poquito el foco y vamos a pensar en clave realmente de realidad urbana. Y esa realidad urbana desborda los términos municipales. Y esto tiene una implicación directa en una cuestión que tiene que ver, y que imagino que, bueno, irá saliendo a lo largo de la conversación, que es el qué hacer, ¿no? O sea, esto lo que también va a conllevar es un repensar de una gobernanza, un red, justamente para dar cuenta de las complejidades que nos vamos a encontrar en este entramado, ¿no? Además apuntando a que esa Pamplona Metrópoli, de algún modo u otro, físicamente, puede seguir creciendo, ¿de acuerdo? Me parece que eso es importante como punto de partida para enfocar realmente cuál pueden ser los escenarios futuros que tenemos que dar cuenta como sociedad, y como personas que vivimos justamente dentro de esa Pamplona Metrópoli. Ahora bien, y ahora entro a la pregunta específica que me has planteado. A veces es difícil hacer ejercicios de perspectiva porque siempre partimos de información del pasado. Entonces, bueno, más o menos hacemos tendencias, pero siempre puede haber elementos disruptivos que de alguna u otra manera puedan modificar el escenario. Un ejemplo muy, muy sencillito. En el año 2000, en pleno cambio de siglo, también se hicieron espacios de reflexión de cómo sería la Pamplona del futuro. Y bueno, se planteaban como diferentes situaciones. Nadie era capaz de prever la importancia y la relevancia del fenómeno migratorio, que ha tenido un impacto a muchos niveles, a nivel económico, a nivel social, a nivel territorial, a nivel económico, ¿no? O sea, con esto lo que me quiero decir es que igual dentro de 25 años escuchamos esta grabación, igual decimos, hombre, muy ajustados no íbamos. Aún así, sí que me parece importante, a la hora de analizar el tema de las desigualdades, dos claves que para mí parecen importantes. Una, las desigualdades o los factores que actualmente configuran las desigualdades sociales no van a desaparecer. Podrán mitigarse, podrán de alguna otra manera ser menos relevantes, pero van a estar ahí. Importante cuestiones que tienen que ver con la desigualdad de género, por ejemplo. Es decir, desgraciadamente ya nos gustaría que vayan desapareciendo, pero todo apunta a que de algún modo u otro se van a seguir presentes, igual de diferente manera o de diferente modo, pero van a estar ahí presentes, van a jugar un papel, ya digo, desgraciadamente clave. Todo lo que tienen, todas las desigualdades vinculadas con el ámbito económico, con el ámbito profesional, con un matiz importante, que es las transformaciones que se están produciendo en el mercado de trabajo. Es decir, cada vez nos estamos encontrando un proceso de dualización laboral, nos estamos encontrando una nueva figura que son los trabajadores pobres, personas que aunque están trabajando no logran salir de su situación de pobreza y además con un perfil en donde ya que aparece esa desigualdad de género que antes comentaba, ¿no? Que la fotografía de la desigualdad es una fotografía que muchas veces es femenina y que las nuevas configuraciones que nos estamos encontrando aparece, digamos, el elemento como el elemento central. Pero igual de aquí a 25 años va a aparecer otro tipo de desigualdad. Está vinculada con el cambio climático. La posibilidad de poder vivir, en lugares en donde el impacto climático sea menor, viviendas mejor adaptadas, zonas urbanas, a otros lugares en donde nos encontremos parques de piedra, lugares, viviendas no adaptadas justamente a las transformaciones que se van a producir en ese ámbito, más luego movimientos migratorios que se van a derivar justamente de los efectos del cambio climático que ya actualmente están actuando, ¿no? Hay un segundo elemento que, bueno, vamos a ver un poquito cómo va a operar, que tiene que ver con el tema de la desigualdad digital. El tema de la desigualdad digital a mí me parece interesante porque actualmente se está planteando en relación a las diferencias en el acceso a la tecnología, perdón, a Internet, cosa que yo creo que a día de hoy más o menos eso se va reduciendo, pero hay otra dimensión vinculada con la desigualdad digital, que es en primer lugar que cada vez los servicios públicos, pero también, a nivel profesional, a nivel laboral, se exige una capacitación técnica digital por parte de las personas que quieran acceder, que muchas veces no tienen. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, problemas que están generando en el acceso a servicios administrativos y la carpeta sanitaria, gestiones varias, que ya prácticamente se están planteando en que la única forma o la principal forma de relación con la ciudadanía sea a nivel digital, y nos estamos encontrando personas que tienen dificultades de acceso, ¿no? Aquí hay un discurso un poco que me parece discriminatorio hacia las personas mayores, porque habitualmente suele decir, bueno, estos son personas mayores que, y curiosamente es el sector de la población que más se está capacitando desde el punto de vista digital. Es decir, tú vas a un curso en Cidigos sobre temas de nuevas tecnologías digitales, y está conformada por personas mayores. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellas personas con disonancias, con diferencias cognitivas? ¿Qué pasa con aquellas personas que, por ejemplo, no se manejan adecuadamente con el lenguaje? ¿Qué pasa con, no? Es decir, lo digital puede estar dejando fuera a colectivos que igual, al primero que nos viene a la cabeza, no es igual el que realmente más afectado puede estar. Y hay otra derivada que se vincula directamente con el mundo del trabajo, que es, y eso sí que es muy novedoso, el impacto de la IA. El impacto de la IA hacia nuevas formas de desigualdad social derivadas justamente o en relación con el mundo del trabajo. Lo que nos estamos encontrando es que este proceso de dualización en donde nos encontramos ocupaciones de baja cualificación y que con salarios bajos, que además está conectado con el tema del trabajador, la trabajadora pobre, nos encontramos trabajos supernada cualificados, pero hasta ahora había, como una serie de puestos laborales, puestos de trabajo intermedios. ¿Qué pasa? Con la llegada de la IA, que esos puestos de trabajo van a desaparecer. Y vinculados, por ejemplo, con el ámbito de la gestión administrativa, incluso profesiones. El otro día, hablando con una persona que trabaja en un bufete de abogados, dice, no, si de aquí a 10 años la mitad del personal lo voy a tener que echar. Porque ya la IA me hace ya modelos de contrato, ya la IA me establece modelos de documentos legales, por tanto aquí me sobra gente. De tal manera que esa dualización, lo que nos vamos a encontrar es personas que van a ser expulsadas del mercado laboral y que evidentemente van a conformar un nuevo perfil de situaciones de desigualdad social que, vamos a ver un poquito hacia dónde puede ir. pero no perdamos de vista el impacto justamente que puede tener esto en la filosofía.
Vale, muchas gracias, Ricardo. Ya podemos ver cómo van a aflorar nuevos elementos, ¿no?, que pueden incidir en esas desigualdades sociales, y me gustaría rescatar uno de los que has citado, ¿no?, el cambio climático, ¿no?, para preguntarle a Rubén de... Porque estamos hablando en futuro, porque el cambio climático es algo ya presente, ¿no? Algo que ya está afectando, ¿no?, a nuestra realidad, a nuestro día a día, y para conocer de alguna manera cómo este elemento está incidiendo, ¿no?, en las políticas sociales, y cómo está percibiendo el ayuntamiento, ¿no?, o si está percibiendo algún tipo de cambio, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales, con lo que hacéis desde vuestra área, ¿no?, en relación al cambio climático.
Hombre, de momento el impacto no es muy severo. Sí que es verdad que, como siempre, las personas que más les cuesta adaptarse a estas circunstancias, como a toda crisis, ¿no?, como fue la del COVID, ¿qué se adaptó mejor? ¿Los que tenían un chalet con piscina, o los que no tenían casa, o los que compartían casa con... estaban hacinados, ¿no?, que no tenían ni para hacer aislamiento? Pues pasa un poquito lo mismo. Sí que es verdad que el cambio climático lo que genera son factores más extremos, agudiza lo que sería un poco la pobreza energética, ¿no? Las personas que tienen posibilidad de pagar suministros o calentar su vivienda, cada vez más frío, tienes que acostar a los niños incluso con el abrigo puesto en la cama, ¿no? Lo cual es una aberración, no, por no hablar de la gente que está en situación de sin hogar, que tiene que soportar temperaturas muy altas en verano, mucho frío en invierno. Lo mismo las personas mayores, que las personas mayores tienen más riesgo de cara a su salud, el cómo sufren esos cambios más bruscos, más radicales, todo lo que tiene que ver también con todos los trabajos que dependen del clima. A mí no me gustaría tener un trabajo que dependiera del clima, me da igual tener una estación de esquí que trabajar en el campo. Yo creo que eso también va a generar mucha disrupción en la vida de muchísimas familias y personas, y eso va a hacer que igual tengan que ser atendidos por los servicios sociales, con lo cual los tenemos que ir preparando. Y luego, pues, todos los procesos de desertización que hace que la gente se tenga que estar moviendo. Probablemente nuestro impacto sobre el clima haga que los que no hacen impacto sobre el clima pierdan su hábitat. Esta es la gran paradoja también. Y tengamos que hacer sistemas de acogida, de atención, de poder... vamos a tener cada vez una Pamplona más plural, una Pamplona más tiene que ser más inclusiva, más rica en ese sentido, pero que también con ese reto de poder acoger a las personas para que puedan adaptarse también a nuestra ciudad y puedan ejercer una ciudadanía activa, que es al final lo que se busca, una plena autonomía, ¿no? Y luego, pues, tenemos ese reto de la brecha digital, como hablaba Ricardo. Estas personas extranjeras también, si todos los sistemas son digitales, tienes esa dificultad de cara al idioma, a entender, a manejarte. La infopobreza, es decir, nos enfrentamos también a lo que es la infopobreza, que antes no existía, pero ahora el tener la información...
¿Cómo se llamó, perdón?
Infopobreza. Bueno, sí, es un término que no creo que se vea por ahí, pero a mí me ayuda a estructurarme en mi cabeza, ¿no? En los que no tienen acceso a la información o a poder gestionar esa información, ¿no? Si hacemos recursos pensando en los autóctonos y yo pongo un campo a rellenar, que es el del DNI, el NIE, y viene una persona con pasaporte, igual no puede acceder a la prestación. O sea, tenemos que ir adaptando todo para que esas personas, o si está en situación irregular, o habrá que adaptar todo para que esas personas puedan acceder, ¿no? El otro día me decía alguien, ¿todo el mundo tiene un smartphone? No, no todo el mundo tiene un smartphone. Casi todo el mundo tiene un smartphone. Pues lo que decía antes, siempre se nos queda gente fuera. Entonces, habrá que adaptar todo para que las personas puedan ser informadas y no les pueda llegar un WhatsApp, un SMS. A ver, no digo que volvamos a tocar las campanas, ¿no? No creo que sea eso. Pero habrá que irse adaptando e ir poniendo recursos para poder atender a toda la población. Es verdad que el clima es una crisis que casi coyuntural o estructural, no sé cómo llamarla, no es como otras que son más puntuales, ¿no? La crisis del empleo de 2008 tuvo unas consecuencias, que es que empezaba a haber trabajadores y trabajadoras pobres, que hasta ahora había muy poquitos, y empezó a ser algo habitual, ¿no? La parcialidad, la temporalidad, eso casi antes no existía. Y ya te empezás a encontrar a gente sin hogar trabajadora, lo cual era una disonancia cognitiva en aquel momento y ahora pues no es algo tan loco. Pues lo mismo, como la crisis es una crisis global tan grande que el impacto puede ser tremendo, efectivamente.
Uh-huh. Y Cristina, desde la arquitectura, ¿no?, o desde el urbanismo más físico, podríamos decir, ¿cómo podríamos abordar estas cuestiones que señala Rubén, ¿no? ¿Cómo podríamos afrontar, ¿no?, las consecuencias del cambio climático en la dimensión social desde esa planificación?
Vaya, o sea, es que escucho y son como mucha información. O sea, es que yo no estoy como acostumbrada a todas estas términos, por así decir. Y lo de trabajadores pobres realmente me explota un poco la cabeza. Pero bueno, eso es ya otro podcast. O sea, para mí, uno de los retos que solucionaría en parte, sería que creo que uno de los problemas es zonificar la ciudad. Que se zonifiquen y que creo que pasa, que haya, que se creen barrios que sean dormitorios, que luego haya zona de oficinas o zona de polígonos, que luego haya zona de comercio. O sea, para mí es un tipo de ciudad que no favorece el que desaparezcan estas desigualdades. O sea, creo que volver un poco, y lo veo muy difícil porque, bueno, nos va a salir un programa súper optimista, me parece. Lo veo difícil en el sentido de que veo que cada vez va más, ¿eh? O sea, los centros de la ciudad se están turistificando cada vez más, el pequeño comercio está desapareciendo. O sea, no voy a decir nada que no sepamos probablemente ya todos, ¿no? Pero un urbanismo más, no sé, es que me parece que me repito siempre diciendo la palabra diverso, ¿no? Pero en el que se tenga en cuenta, bueno, la famosa ciudad de los 15 minutos, ¿no? O sea, que tú puedas tener realmente en un diámetro relativamente corto tengas todos los servicios que tú puedas necesitar para hacer tu día a día. Creo que yo personalmente, desde la parte de urbanismo y de arquitectura, que es como la que me toca, me parecería que sería uno de los retos que me parece como fácil de hacer. O sea, sé que es muy complicado, pero, o sea, planificar las ciudades desde esa diversidad y no desde la zonificación, creo que ayudaría muchísimo a hacerlo. Y luego, pues, yo no lo sé. O sea, yo por toda la parte comunitaria, ¿no? O sea, por una parte se está zonificando y por otra parte se está individualizando la ciudadanía cada vez más. O sea, promover espacios, o sea, yo, para mí, igual suena como muy pedante lo que voy a decir, ¿no? Pero el espacio tiene mucho poder. O sea, siento que con mi trabajo, aunque luego yo esté todo el día metida entre burocracias y normativas, ¿no? Pero creo realmente que tenemos mucho poder en que la gente, o sea, modificando los espacios, la gente viva mejor. O sea, creo muchísimo en ese poder. Y crear espacios comunitarios. Por ejemplo, en Barcelona hay un proyecto, ¿no?, que se llama, me parece, no sé, igual lo digo mal, pero Radars o algo así, que es justamente un poco volver a esa vida, o sea, a esa vida comunitaria, pero informal, ¿no? Pues que realmente hay unos cuidados informales en que te conozca tu farmacéutica, en que te conozca tu carnicero, en que bajes siempre todos los días a por el pan, y que si hay algún tipo de, o sea, que te sientas realmente que se va a enterar alguien, ¿no?, si te pasa algo. Y con esa zonificación lo veo muy complicado. Ni te cuento con temas de movilidad, que, bueno, no me meto ahí.
Estamos hablando, por lo tanto, de transformar la ciudad hacia lo comunitario, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo ve Ricardo lo comunitario en 2050? ¿Dónde estará?
Yo quiero coger un poco el hilo que ha puesto encima de la mesa Cristina, porque me parece que es muy sugerente. Yo, fíjate que dentro de los palabras, así, además me ha apuntado Rubén el de infopobreza, que la verdad es que
creo que os ha gustado.
Sí, sí, de...
Te lo sabes.
¿Pero es tuyo?
Usábamos en mi cuadrilla, cuando había alguno que no tenía WhatsApp, nos reíamos de él porque no se enteraba nadie, le decíamos, infopobre, pero esto,
vale, no,
esto
es que igual lo utilizo y
trasciende más allá. Mi cuadrilla lo usábamos un poco para criticar al que se estaba quedando atrás. Vemos un poco cruel ese sentido, pero yo la aplicación en la sociedad lo veo clarísimo. O sea, que es que hay infopobreza. O sea,
es que me gusta, me lo apunto aquí de... lo que acaba de comentar Cristina me parece que es súper importante, y dentro de eso lo que está comentando, ¿no?, de los palabras, es un poco la construcción de una ciudad policéntrica. A ver, si hiciéramos ahora mismo una especie de encuesta entre la población de Pamplona y les dijéramos cuál es el centro de la ciudad, yo creo que no hace falta ser sociólogo o socióloga para que te digan la Plaza del Castillo. Lo cual a mí me parece una tragedia. ¿Por qué? Porque ubica todo lo que sería un centro simbólico, pero también vinculado con el sentido de ciudad, a un único lugar. En un escenario en donde yo sigo con el tip de este de Pamplona Metrópoli, ¿vale? Yo creo que hay que plantear un policentrismo, ¿vale? Y me parece en el apunte que has hecho, Cristina, muy, muy, muy importante, el tema de romper con la zonificación. Una zonificación que en realidad proviene de cómo se ha ido construyendo la ciudad prácticamente de los últimos 60, 70 años. Es decir, cuando analizamos cómo se va desarrollando el primer cinturón, pues con todo el desarrollo de Burlada, Villava, que enfocado a la recepción de los trabajadores que venían, ¿no? En esas primeras, y eran ciudades que llamamos ciudades dormitorios, ¿no? Y eso, más o menos, de alguna u otra manera, se ha ido configurando de diferente manera, ¿no? Todo el desarrollo, por ejemplo, urbanístico, pues tipo chalet, tipo Gorray, tipo... Que es muy interesante porque cuando se analizan dinámicas que se dan en ese tipo de espacios, hay una historia que me gusta a veces recordarla, que es cuando se construyó Gorraiz, hubo una huida de personas con capacidad económica, que salieron de la ciudad porque la consideraron la ciudad un lugar inhabitable, lleno de ruido, lleno de... Y entonces querían, se jugaba un poco la metáfora del pueblo, ¿no? Y se concebía de... ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando llevan tiempo ahí, se dan cuenta que no había espacios justamente de convivencia, esa plaza o esos lugares comunes, ¿no? Y el único lugar era la cafetería del lugar que, bueno, no era justamente el espacio más, el club de golf, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que los que tenían, pues seguían teniendo recursos económicos, volvieron otra vez a la ciudad.
Retornaron.
Y eso es un fenómeno que muy fascinante que tiene lugar de finales de la década de los 90 y prácticamente mediados, bueno, cambio de siglo, ¿de acuerdo? Con esto vengo a referir que la ciudad es sobre todo convivencia. Sin convivencia, sin espacios comunes, sin espacios de interacción, ojo, desde un punto de vista ambivalente, es decir, la convivencia también conlleva pues pequeños conflictos que hay que gestionar, hay que trabajar, hay que... ¿no? Pero eso es en sí la ciudad. El concepto, ¿no? Y creo que dentro de, ya ha salido también, ¿no? De esta cultura de carácter individualista, está erosionando uno de los elementos que para mí parecen claves de la civilización. La ciudad es civilización. Y lo que estamos ahora mismo es creando unidades cada vez más fragmentadas y aisladas. Y eso, lo siento mucho, no es una ciudad. Será otra cosa diferente. Y yo creo que es uno de los grandes retos de fondo que tenemos por delante. Porque además está todo como entreverado, está todo como interrelacionado. Por ejemplo, Rubén ha hablado del tema del sinhogarismo. Problemón. Claro, cuando hablamos de sinhogarismo pensamos la persona que está en la calle. Cuando realmente hay otro tipo de sinhogarismo.
Sí, sí.
Que es el invisible.
De hecho, la calle es la punta del iceberg. Es donde está el foco, pero si hablamos de sinhogarismo, según la tipología ETHOS de FEANSA, de la Federación Europea, habla de cuatro tipos. La calle pura y dura, que es lo que más se ve, los albergues temporales, albergues colectivos, tal, y luego estaría la vivienda insegura y la vivienda inadecuada. Ahí es donde está la mayor parte de la gente, hacinamientos, violencias, infravivienda... pues ahí hay un problema muy gordo, y más con el problema de la vivienda actualmente.
Claro,
porque hay menos vivienda que núcleos de vivienda, o sea, que núcleos vivenciales, y encima crecemos como población más rápido de lo que crece la construcción de vivienda, con lo cual aquí hay un reto de hacer vivienda más grande. Y por incluir un matiz en esto que habláis de la zonificación, de la parte que me toca, que siento haberte interrumpido, ahora te devuelvo la palabra, Ricardo. Hablamos de la zonificación, por favor, los riesgos de creación de guetos. Pamplona tiene poquitos y pequeños. Yo quiero pensar, imaginarme una ciudad dentro de 25 años que no tenga ni siquiera esos pocos y pequeños. Que, es decir, ahí es abarcable, pues vayamos a abarcar y a solucionar esos pequeños guetos y no crear más o generando esas bolsas. Y ya te devuelvo, lo siento. Es el secuestro que te
derrota. Yo creo que es más enriquecedor eso que como vayamos hablando, porque así van saliendo más temas. Porque, por ejemplo, tú has apuntado ahora mismo uno que me parece también clave, que es el problema del acceso a la vivienda.
Sí.
¿No? Y que, de hecho, nos vamos a encontrar de aquí a poco tiempo con otro problema que también va a afectar a la desigualdad y a la vivencia de la ciudad y a los diferentes tipos de ciudad que nos podemos encontrar, que es en función de si tus progenitores tienen recursos o no, de una vivienda o no, tú vas a poder heredar, ¿no?, una vivienda en propiedad o no.
Ah.
O sea, vas a poder, entre comillas, salir de todo el mercado especulativo que realmente demencial que hay actualmente a la hora de acceso a vivienda, o vas a entrar en un circuito de alquileres cada vez más infames y de, digamos, de en donde está haciendo negocio, pues, bueno, yo para mí es un negocio inmoral, lo siento mucho. La economía no es una cuestión de números, también es una cuestión de ética, ¿no? Y lo que está ocurriendo es una inmoralidad realmente apabullante, ¿no? Por tanto, el acceso a la vivienda me parece que es también clave fundamental, ¿no? Y está afectando, ojo, ya no solamente a personas jóvenes, sino ya está afectando a grupos ya de gente. Mira, os digo un dato estadístico, es que soy sociólogo, tengo que darlo. Recientemente se acaba de publicar una encuesta en donde había un apartado que era sobre, bueno, ahora mismo no me acuerdo si era sobre satisfacción de la vida, y había una pregunta que justamente, es decir, ¿tú cómo te autopercibes, no? Entonces había satisfecho, tranquilo, bien. Era muy interesante porque el sector que de alguna u otra manera registraba datos como de estar más intranquilos, más agobiados, más estresados, era el sector que iba desde los 30 a los 45 años. Bueno, perdón, desde los 25 hasta los 35 años, que coincide justamente con los que van a acceder al mercado laboral, son los que van a acceder ya al ámbito inmobiliario, pero lo terrible del asunto es que lo que podría ser un elemento coyuntural, es decir, bueno, pues de los 25 a los 30 y pico, todo el mundo recordamos nuestras vidas laborales, que bueno, que algunas son de película de miedo, ¿no? Pero bueno, luego te vas estabilizando, No, el problema es que se va alargando, personas de 40, de 45, sí. Y dices, uy, cuidado con esto, porque cuando se va alargando, dices, esto ya no es coyuntural,
sí.
Esto en vez de ser estructural.
Condenados a compartir vivienda, sine die, ¿no? Sí, es verdad, es cierto, hay una cuestión que nos va a afectar como sociedad mucho, incluso familias, ¿no? Condenadas a compartir vivienda y con mala solución, sí.
Yo, por dirigir un poco el debate o la conversación sobre el tema de la vivienda, ¿no? Y aportando algún dato más de que tenemos una realidad de que ahora mismo hay más viviendas que hogares en el Estado, ¿no? Hay más viviendas que hogares que podrían ocuparlos. Eso es una contradicción en sí, ¿no? Y además es uno de los principales problemas ahora mismo a nivel social, ¿no? ¿Qué políticas públicas creéis que deberían de impulsarse desde las instituciones para que en 2050 el acceso a la vivienda estaría garantizado, ¿no?, como un derecho, ¿no?, para todas las personas? Y para que no se diera esta contradicción, ¿no? Porque ahora mismo la política es sobre todo a la de construir más, a que haya más viviendas, pero el problema sigue dándose, ¿no? Esa contradicción.
O sea, yo para mí creo que ojalá hubiese una varita mágica y que hubiese una solución. Creo que la solución es muchas soluciones. O sea, creo que parte, y no es, o sea, no es algo que yo controle muchísimo, pero entiendo que parte de hacer otras fórmulas, como pueden ser todo lo que se está hablando ahora de cooperativas de vivienda y así, pero que no es la solución, que parece que a veces se habla como si fuese la solución y es, bueno, es una fórmula más que puede entrar en el mercado y que para mí, bueno, funciona bien, tiene sentido, pero que es una más. Y yo qué sé, o sea, es que tengo la sensación de que voy a decir cosas típicas, ¿no? Pero regular el mercado, estoy de acuerdo en que creo que no, la solución tampoco es construir más. Creo que la solución parte por rehabilitar también. Me hace gracia lo de las herencias, porque, bueno, un chascarrillo aquí, pero, o sea, mi suegro, por ejemplo, siempre dice que habría que abolir las herencias. Y yo cuando lo dijo pensé, joder, qué buena idea en realidad. O sea, reto para el 2050, que no que las herencias fuesen siempre a las arcas del Estado. creo que las desigualdades, ostras, sería...
Habría que analizar también dónde están esas viviendas, ¿no? Porque, claro, imagino que muchas pueden estar en el ámbito rural y yo lo que veo, por lo menos lo que me toca a mí atender, es que la gente busca, bueno, lo que decíamos, ¿no? Dentro de 25 años, el 60% de la población de Navarra va a estar concentrada aquí. Claro, si la población se va a concentrar aquí y las viviendas no están aquí, habrá que buscar formas para hacer más atractiva que las personas quieran moverse a donde están las viviendas. Es decir, que esto habría muchas formas de hacer esta cuestión, pero claro, lo que no podemos es traer las viviendas que están en un pueblo a la metrópolis, ¿no? Habrá que también ser creativos en ese sentido.
Vale, y continuando un poco con este reto, ¿no? De imaginarnos la ciudad de 2050 y ya por ir un poco cerrando también la conversación, ha salido un elemento que lo ha planteado Ricardo como elemento de desigualdad digital, ¿no? El avance de la inteligencia artificial, intentando darle la vuelta un poco a eso, e intentando hacer de sí, ¿no? De la tecnología como un elemento que precisamente nos ayude a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida y a reducir las desigualdades, ¿qué uso le podríamos dar a esa inteligencia artificial y a las nuevas tecnologías emergentes, cada uno desde su ámbito, desde los servicios sociales, desde la arquitectura, desde la sociología, para que la inteligencia artificial sería precisamente eso, ¿no? Algo que nos ayude a vivir mejor y a reducir las desigualdades.
Igual peco de inocente, porque quiero ser optimista con la inteligencia artificial. Creo verlo más como oportunidad que como amenaza. Yo creo que también cuando llegó el motor de combustión, pues los herreros de los caballos dijeron, es el apocalipsis, y luego igual resulta que les pudo mejorar la vida incluso a ellos, ¿no? Porque, pues bueno, llegó el Ford o el coche que fuera, y igual, o como la revolución industrial, ¿no? Quiero agarrarme a que ese cambio tan radical nos puede suponer un ámbito de oportunidad más que de amenaza. Ojalá no me equivoque, ¿eh? Yo creo que la inteligencia artificial nos puede dar herramientas muy valiosas, por lo menos en el ámbito social, de predicción y de ayudar a optimizar los recursos. Quiero pensar que a través de tecnologías como el gemelo digital podríamos intentar hacer esto que estamos haciendo aquí, ¿no? De cómo va a ser la ciudad dentro de 25 años. Poder nutrirle de información, de datos, de toda la información que podamos tener para que nos pueda ayudar a intentar ir ahí, ¿no? El envejecimiento. ¿Cuál va a ser? ¿En qué barrios van a estar estas poblaciones más envejecidas, ¿no? Porque a veces es difícil de nosotros tenemos 13 unidades de barrio, una por barrio, y resulta que, yo qué sé, Iturrama, por poner un ejemplo, que era un barrio envejecido, ¿no? Porque había una población que era bastante mayor, resulta que en poco tiempo pasa a ser uno de que se está rejuveneciendo mucho, porque resulta que las viviendas son grandes y muchas familias pueden entrar al alquiler y compartirlas. Familias migrantes, en su mayoría, con muchos menores, y te da la vuelta a la tortilla de las prioridades que tienes que dar en la atención. Claro, esto lo vemos, no lo vemos venir, porque estamos en el día a día, y de repente nos lo encontramos cuando ya lo tenemos encima, ¿no? Lo mismo pasa con los movimientos migratorios, el sinhogarismo, el servicio de atención a domicilio. Tenemos un montón de trabajadoras familiares que atienden en el servicio de atención a domicilio a las personas pues con dificultades o personas mayores y demás. Pues yo creo que la inteligencia artificial nos podría ir ayudando a ir viendo, ayudándonos a tener claro qué tipo de recursos vamos a necesitar y dónde, poder hacer esa previsión y poder ir trabajando, incluso que nos pudiera ir avisando de vais a tener estos problemas a futuro y los podríais prevenir de esta otra forma. ¿Cómo trabajo en la infancia antes de que se den unos casos pues unos casos severos de mala atención? Si estoy viendo indicadores, ¿qué tengo que hacer para poder anticiparme y trabajarlo antes de que sea demasiado tarde? Lo mismo con la juventud, con la soledad no deseada. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, en lo social tenemos un ámbito de trabajo tan extenso que la inteligencia artificial nos puede dar herramientas, sobre todo información, que es lo que necesitamos, y ayudarnos a proyectar qué recursos son los que tenemos que tener para atender todas las realidades. Yo creo que por ahí.
La IA para la anticipación, ¿no?
Eso yo creo que podría ser una buena manera, sí.
Vale. ¿Y tú, Cristina?
Soy también bastante optimista justamente en este tema. O sea, creo que sí que tiene muchas, que bien utilizada como todo, tiene bastantes utilidades. Yo hablo totalmente como desde, o sea, de mi persona, puramente, de cómo yo trabajo. Creo que tiene como mucho poder. O sea, yo siento que estoy ahogada en burocracia laboralmente. O sea, estoy todo el día con normativas, con burocracias. Quiero pensar, hay días que digo, es que no he trabajado, porque no he ni he diseñado ni pensado. O sea, estoy puramente, soy como un autómata. Quiero pensar que la IA puede liberarme un poquito de esa parte y que puedo volver a ser un poco creativa, porque yo muchas veces siento que he perdido como toda la creatividad por el día a día, por todo lo que, o sea, al final estamos eso, como ahogados en burocracia. Y yo soy optimista en ese sentido. Creo que puede descargarnos mucho de esa parte y centrarnos en una parte como más esencial, ¿no? Eso es mi punto de vista.
Precisamente una de las principales...
Bueno, tengo que comentar que igual llegó un pequeño contrapunto. Voy a quedar como el pesimista, ¿eh? De este... No pesimista. Realista, no. A ver, en primer lugar, bueno, la IA está ahí para quedarse. O sea, yo creo que aunque nos pongamos como no
sé si...
Ahora bien, dentro de ese escenario hay una previa que me parece importante. Yo el principal problema que le veo a la IA es su opacidad. Es decir, la falta de transparencia, el cómo se... quién está detrás, ¿no? Porque actualmente los modelos de IA que existen o que son más conocidos pertenecen a empresas privadas. Y hacen negocio con eso. Y me parece que es una cuestión que hay que recordarlo, que lo gratuito, nada es gratuito en esta vida. Y que nuestros datos valen dinero. Entonces, yo lo que planteo es una IA pública, fíjate. O sea, el plantear IAs transparentes, públicas, o por lo menos de fuera, dentro de esta lógica empresarial de las grandes tecnológicas, que son ahora mismo con los nuevos terratenientes del siglo XXI, y dentro de ese marco implementarla, evidentemente, yo creo que tanto Rubén como Cristina lo han planteado en dos ámbitos muy específicos, en donde la IA puede ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Estaba pensando, por ejemplo, en la salud, en el campo de la salud, bueno, multitud de campos, ¿no? Que eso también va a exigir cambiar ciertas maneras de hacer las cosas y... Bueno, evidentemente, en el mundo de la educación ahora mismo hay una situación un poco de desconcierto porque, claro, evidentemente es cambiar incluso la forma de aprender, ¿no? O de cómo, digamos, articular los procesos formativos. Por eso a mí lo que más me preocupa no es tanto la IA aplicada a las políticas públicas, al diseño, como instrumento a partir del cual... plantear que las políticas públicas sean más eficaces, suficientes, o cuando estaba explicando lo de la burocracia, es que me sentí tan identificado. Es decir, cosas que son muy burocráticas que la IA te ayuda a quitártelas de encima.
Decir, sí, sí.
Te llegan 8.000 correos que, pues, con la IA le digo, oye, contéstalos.
En servicios sociales estamos todo el día... Yo soy trabajador social de formación y en las unidades de barrio a veces somos menos tramitadores de prestaciones porque... Hay que atender la urgencia y luego lo otro. Y lo mismo, si nos pudiéramos liberar de toda esa burocratada y podríamos pasar a la atención humana directa, a la creatividad, al pensar, me sentí muy identifico también.
Sí, es de lo que confesarse hablando, me estaba acordando de un caso de unos servicios sociales de un ayuntamiento, cuyo nombre no voy a decir, que no tenían tiempo para analizar los datos que generaban, ¿no? Y que estaban sobrepasados y generaban un montón de información súper útil para hacer buenos diagnósticos y, sí. Y claro, eso lo tienen que externalizar, claro, que es que no, o sea, no llegaban, ¿no? Yo lo que propongo, o sea, lo que me gusta poner encima de la mesa es Camila IA, me parece que es un instrumento ambivalente, como todos los instrumentos, pero creo que había que hacer una apuesta de sinergias por ejemplo, de los centros de investigación que son públicos para el sector público y que además de eso se beneficia del resto de la sociedad, justamente en donde para mí parece la parte más, si queréis, más siniestra, ¿no? Que es la parte vinculada con las grandes tecnológicas. Aquí, por ejemplo, en la Universidad Pública de Navarra tenemos una unidad de investigadores en temas de inteligencia artificial que son punteros, ya, ¿no? Entonces, el empezar a plantear ese tipo de sinergias, ese tipo de colaboraciones, y que creo que en último término va a ser el conjunto de la ciudadanía la que se va a ver beneficiada de eso.
Vale, y ya por ir cerrando un poco este último episodio de esta trilogía de podcast, me gustaría que me dierais una pequeña definición o idea, concepto de cómo os imagináis la Iruña 2050, a modo de titular, ¿no? Como, y hacemos una última ronda antes de la del cierre. A ver, Ricardo, empezamos por ti.
Es una pregunta difícil, ¿eh? Porque es parte del que voy a vivir 25 años más.
Bueno, pero le damos por hecho.
A pesar de mi voz juvenil, uno...
Nos encontraremos dentro de 25 años y escucharemos el podcast.
Pero bueno, vamos a ser optimistas en contra de lo que ha sido mi intervención esta mañana. ¿Cómo me la imagino? Mira, en realidad voy a hacer una cosa que... Igual, ¿qué me gustaría? Voy a presentar un par de deseos. ¿Qué me gustaría? Me gustaría una ciudad intercultural. No multicultural. Mezclada, intercultural, de una ciudad en donde todo el mundo pueda desarrollar su proyecto de vida dentro, digamos, de lo que sería... o sea, que no hubiera restricciones más allá de... del deseo de, pero eso, que una ciudad de convivencia, una ciudad capaz de resolver los conflictos cotidianos que puedan surgir, una ciudad intercultural, una ciudad en donde las personas que ven ahí se sientan orgullosas, ¿no? Y se sientan que son algo más que ciudadanos, que se sientan que son personas, ¿no? Y eso sí, por Dios. Sin plazas de cemento. Yo ahí lo siento mucho.
¿Qué quieres decir? ¿Que los arquitectos y arquitectas solo hacemos plazas de cemento?
No, fíjate, no.
Te doy la razón.
Te no he puesto el sujeto. Digo porque a veces detrás está siempre alguna persona que toma la decisión política que, hombre, a ver, por Dios. Porque son los espacios que menos fomentan la convivencia. Los, ¿no? O ciertos diseños de bancos. Cosas que nos parecen muy tontas. Y hay una cosa que estaba comentando ahora, antes comentaba Cristina, el urbanismo, el espacio, produce y reproduce las desigualdades sociales. El diseño de los bancos, fíjate, qué cosa más tonta, puede favorecer que la gente se quede, esté, se encuentre, o que la gente vaya de paso, porque no se puede sentar. Fíjate, una cosa tan tonta, ¿no? Entonces yo creo una ciudad en donde eso, la gente pueda transitar, pueda con una movilidad, con impacto ecológico mínimo, en donde haya diferentes maneras, sobre todo de transporte público, pensado con las diferentes perfiles de sociales que pueden haber en la ciudad. Ya sé que estoy como escribiendo la carta a los de Reyes Magos, ¿no? Pero no. He dicho que iba a decir mi deseo y ese es mi deseo.
Bueno.
En realidad me parece un buen deseo, ¿eh? No añadiría tampoco mucho más. Es que creo que una ciudad diversa. O sea, para mí otra vez, la palabra diversidad es como clave al pensar en ciudad. Totalmente de acuerdo, que se creen espacios que la gente quiera estar y para eso efectivamente creo que el diseño de esos espacios tiene mucho que ver, pues del mobiliario, de la sombra, de que haya agua, que haya baños, ¿no? O sea, como cosas básicas. Y que genere esa convivencia. Es que para mí la palabra diversidad, la palabra convivencia y, venga, pues por meter ahí otra vez un poco el tema climático, ¿no? Y renaturalizar la ciudad sería un poco mi carta a los reyes.
Repetiré también, ¿no? Qué remedio, pero sí, efectivamente, una ciudad plural con todo que eso enriquece, que tenga armonía, que tenga ámbito comunitario, como decía antes también Ricardo, que es clave, verde, como ya se ha dicho, y la palabra que usaría sería una Pamplona y una Iruña vivible, que se pueda vivir, que te invite a vivir y que a la gente le dé motivos por los que vivir, ¿no? Que al final en el ámbito de lo social es a lo que aspiramos, a tener esas ganas de vivir, pues que sea una ciudad que invite a eso y que la gente pues se enganche a eso.
Espera, y un pequeño, que antes me he quedado como con una cosa que me ha parecido como un poco triste, que has dicho, joder, siempre se va a quedar alguien fuera. Venga, pues una ciudad que no deja a nadie fuera. ¿Vuestros a pedir?
Sin márgenes. Parece bien.
Vale, pues muchas gracias Rubén, muchas gracias Cristina, muchas gracias Ricardo. Y para finalizar y también, bueno, agradeciéndoos esta participación, este ejercicio de reflexión, ¿no?, compartida sobre el futuro, para finalizar este podcast, Cristina nos va a leer un fragmento de una de las cartas seleccionadas en el certamen de cartas al futuro, ¿no?, que hemos promovido desde el Ayuntamiento y con el que creo que cerramos un trabajo y un ejercicio de bastante interés. Muchas gracias a los tres.
Muchas gracias. Venga, ya voy.
Las quiero.
Como ves, 25 años en la historia de esta ciudad no son nada, ni un suspiro. Cuando leas esta carta, probablemente yo seré un anciano o quizás tampoco esté ya aquí, pero recordarás estas letras. Por eso te escribo a ti, que tienes futuro y acabas de llegar a esta vida, a este mundo. La ciudad que hoy te recibe es herencia de más de 2.000 años. Pero recuerda que una ciudad la hacen sus vecinos y vecinas que la viven, la festejan y la habitan. Muchas personas discretas, hombres y mujeres cuyos nombres olvidamos y que nunca aparecieron en los libros de historia, pero que cuidaron esta ciudad antes que tú. Habrá más parques, más carriles bici, menos muros y menos coches. Pero lo importante es que haya gente que todos los días se levante con el ímpetu y la energía suficiente para trabajar, cuidar, crear, disfrutar y desear una calle y un barrio mejor. Porque las ciudades tienen que ser eso, un lugar amplio y acogedor al que llamar hogar. La ciudad vive con cada latido de cada nuevo vecino y vecina. Y así sea por muchos años más, mi querida Pamplona, mi vieja Iruña.